rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos, tenemos 16 grados en Montevideo, está nuboso el cielo, o cubierto diría a esta altura del partido, pero se promete por parte de los pronósticos que este fin de semana será a puro sol y con temperaturas bastante más altas que la que tenemos en este momento. Empezamos con el desarrollo de la información, con algo que nos sorprendía ayer a última hora de la noche, nos llegaba a través de WhatsApp una denuncia a propósito de una extraña mortandad de peces en el Río Negro. El cierre de la represa de Palmar, el cierre abrupto de las cuatro compuertas o la contaminación causó la mortandad de toneladas de peces en el Río Negro, en el mismo lugar donde se instalaría la segunda planta de UPM. Un audio de un pescador deportivo y un video que llegó a la producción de Rompecabezas da cuenta del destrozo causado. Sobre el lecho seco del Río Negro se ven montañas de peces acumulados allí donde estaban nadando cuando el río se secó de improviso. Estaban nadando o estaban ya muertos, porque si uno, a juzgar por lo que dice Daniel Panari en un mail que me envió hace un ratito, dice, cuando terminó de bajar el agua ya estaba muerto, por eso quedaron algunos en la pendiente de la barranca. Escuchemos lo que decía este pescador en el audio que nos enviaba en la noche de ayer.
Sí, amigos, así está Río Negro ahora. Cerraron de golpe las cuatro compuertas que estaban abiertas, todo lo que daba. Las cerraron de golpe las cuatro compuertas y el río bajó y bajó sin correr. Y quedaron todos los cardúmenes de pescado, ese aviso que vieron ustedes, todos los cardúmenes de pescado apretados y una matanza inútil por un mal manejo de la represa. La verdad que no solo como pescador deportivo, sino como persona, me da lástima que no se cuide la riqueza hortícola de nuestro río. Lamentable, esto es realmente lamentable.
Bien, y ustedes podrán ver, si nos están siguiendo por Espectador TV, lo van a tener posteado en la página de la radio y también en nuestras redes sociales, lo que es la mortandad. Son toneladas de peces esparcidos por el lecho del río, pero no solo por el lecho del río, también, como observaba bien Panario, también a los costados, en la pendiente, por lo cual lo que le hace pensar a Panario que habrían muerto antes de que bajara el agua y no como consecuencia de que el agua bajó. Daniel Panario, que es ingeniero agrónomo, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y además coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales, dijo a Rompecabezas que la mortandad probablemente se deba a envenenamiento. Explicó que el vaciado de las represas es un procedimiento común y por las características de los especímenes que se pueden ver en las fotos y videos, se trataría de una única especie, ahora sabemos que son sábalos, por ejemplo, por lo que entiende que lo más probable es que haya muerto por causa de envenenamiento con agroquímicos.
Que se deje de turbinar y por lo tanto baje el río aguas abajo de la represa, es una actividad que la UTE la hace con harta frecuencia, ¿no? Es decir, la impresión que me dio del video que me pasó es que es una sola especie, lo cual afirma más todavía que lo que debe haber ahí es un problema de algún tipo de intoxicación causada, quién sabe por qué, ¿no? Esos embalses están altamente contaminados, por lo tanto no me extraña que ocurra este tipo de fenómenos. Es decir, ya lo hemos visto en otros ríos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ahora hay más sensibilidad, pero ha ocurrido en San Salvador, ha ocurrido en Nicandón Chico, ha ocurrido cuando se pasa la contaminación de ciertos umbrales o entran al río ciertos fitotóxicos, llamados fitosanitarios, los cerros, ¿no? Cuando entran en el río por algún motivo, mal manejo de envases, limpieza de tanques, todo ese tipo de cosas generan mortandades de peces. O sea, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Lo que ahora estamos más sensibles y sobre todo vinculado a que se está por instalar además una pastera en estos embalses, bueno, listo.
Bien, hoy se reunieron representantes de los pescadores y de los operadores turísticos de la zona con Prefectura y con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos para tratar el tema de la pesca ilegal y del manejo también de la represa. Según subrayado, el Ministerio de Medio Ambiente recibió la denuncia y tiene un equipo analizando la situación con UTE y con la Dirección Nacional de Agua por el tema del manejo de la presa. Se está esperando que de un momento a otro UTE emita un comunicado público con su postura con respecto a esto, porque hay que ver si se trata, digamos, de una responsabilidad de un cierre de las compuertas de la represa que no se hizo de la manera correcta, o si se trata también de contaminación, que es una de las probabilidades. La DINAMA también evalúa con la DINARA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con la de Recursos Acuáticos, el impacto en la fauna ictícola de esta situación. Los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente están evaluando el impacto en el ecosistema. Uno de los representantes de los pescadores de Palmar, Diego Casas, denuncia que esto ocurre desde hace al menos 2 años. Carlos Vega, que es dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, reiteró a Rompecabezas que esto no es la primera vez que pasa.
Yo, la mayoría son sábalo, y el sábalo, su hábito es tratar de ir a las orillas. Ese pescado estaba desovando, lamentablemente, bueno, no pudo desovar, y bueno, la situación es mucho más grave todavía. También no descartamos que pueda ser también los agrotóxicos que se tiran al Río Negro. Nadie se puede sentir asombrado con los químicos que tiene la forestación y que tiene la plantación de soja, ¿no? Pero bueno, por el momento nos quedamos que fue una brusca cerrada de las 4 compuertas de la represa, que bueno, lo que hizo fue absorber toda el agua muy rápidamente, y bueno, y estos cardúmenes no pudieron desplazarse para el medio del río, porque el medio del río tiene agua, ¿no? Lo que hizo fue una bajante impresionante, ¿no?
Esa zona del Río Negro será el lugar donde se instalaría la planta de celulosa de UPM en caso de concretarse la inversión. En el cruce de la Ruta 5 con el río Centenario, un pueblo con 1.136 habitantes, ubicado a las orillas del Río Negro, a unos 65 kilómetros de Durazno y a 253 kilómetros de Montevideo. Fue fundado en 1930 cuando se construyó el puente que cruza el Río Negro por Ruta 5. Daniel Panario dijo que, salvo que a UPM se le haya hecho un pedido de tratamiento de efluentes mucho más estricto que en la planta que ya tiene sobre el río Uruguay, la segunda planta de celulosa podría ser de un impacto altamente negativo para el río. Reclamó que el gobierno informe a la población sobre los acuerdos que en la materia se han alcanzado con la empresa finlandesa.
Tendríamos que saber qué se le ha exigido en materia de tratamiento de efluentes, no tener esa información, es muy difícil hacer predicciones, está claro, ¿no? Lo que está claro es que el Río Negro tiene una enorme menor capacidad de autodepuración que el Uruguay. Bueno, esta mortandad de peces lo está señalando, ¿no? Es un río ya contaminado y con un caudal mucho menor, por lo tanto, y caudal que se le va a seguir reduciendo, porque la propia instalación de la pastera va a implicar un aumento en la forestación en la alta cuenca, que es el lugar de donde se nutre de agua el Río Negro, ¿no? Entonces aquí se va a generar un círculo vicioso muy complejo en materia del agua, con lo cual, bueno, es dable esperar que se multipliquen estas mortandades de peces y ese tipo de cosas, salvo que, bueno, las medidas sean muy estrictas en materia de tratamiento terciario para eliminar el fósforo, por ejemplo, cosa que si no se le pidió en el río Uruguay, me parece difícil que se le exija en los embalses, pero a lo mejor sí se les exige, ¿no? En fin, como se ha manejado todo de una manera tan confidencial, no tengo posibilidad de opinar con seriedad.
El doctor en ciencias biológicas, Luis Abriot, dijo a Rompecabezas que hay 2 riesgos principales en instalar una planta de celulosa en el lugar en el que se instalaría UPM. Por un lado, está la diferencia de caudal que hay entre donde están instaladas hoy las plantas con el Río Negro, que tiene 10 veces menos caudal. Por otro lado, hay momentos de caudal muy bajo, lo que aumentará la concentración de químicos. Otro factor que complica es que la planta está en un río con 3 represas, lo que va a provocar cambios muy abruptos.
Eso hace que los caudales también tengan momentos de caída muy abruptos. como aparentemente ocurrió ahora con la mortalidad de peces, que una de las represas tuvo un cierre abrupto y por lo tanto aguas abajo dejó prácticamente sin agua el Río Negro. Entonces, estas grandes variaciones de volúmenes de agua que transporta el Río Negro se van a ver afectados de forma muy muy significativa por los aportes de una industria que va a tener aproximadamente el doble de porte que la industria que está instalada sobre el río Uruguay. Lo siguiente es que ya las aguas del Río Negro ya vienen con problemas, y uno de ellos es la presencia de cianobacterias, principalmente en Palmar, pero también en aguas arriba, que se encuentran prácticamente todo el año, son cianobacterias tóxicas.
El experto dijo que la presencia de cianobacterias justamente se verá beneficiada por las características del río, que es muy heterogéneo en la forma de sus embalses.
Estos organismos se ven favorecidos por esas condiciones estables en esas zonas y por lo tanto crecen y se mantienen prácticamente todo el año, a pesar de las crecidas y los lavados que se producen por las crecidas, por las lluvias. Entonces, estos organismos, y lo hemos hecho con experimentos en la Facultad de Ciencias, responden a la adición de nutrientes. Nosotros hemos tomado esas muestras, las hemos puesto en el laboratorio, y una vez que le agregamos más nutrientes, más nitrógeno, más fósforo, estas cianobacterias potencian su crecimiento y continúan creciendo. Lo que nosotros podemos esperar es que una industria que aporta estas concentraciones altas de nitrógeno y de fósforo al agua generen un aumento adicional de la presencia de floraciones de cianobacterias aguas abajo, tanto en la represa de Baigorria como en la de Palmar.
Y ayer el presidente de Tabaré Vázquez anunciaba que la semana que viene se firmaría el acuerdo con la empresa UPM y que una vez que se firme estaría dándole la información a la oposición.
Si no surge nada, porque en estos hechos siempre está surgiendo alguna cosa, discusión, espero que en el correr de la semana que viene ya tengamos el acuerdo hecho. A consideración, por supuesto, del Gobierno Nacional en el Consejo de Ministros y de las autoridades centrales de UPM. Pero los equipos negociadores, ya hemos logrado un acuerdo en el 99% de los temas tratados. En cuanto firmemos ese acuerdo, estaremos dispuestos a dar con total transparencia el texto del acuerdo, como debe ser, y a responder todas las preguntas que se nos quieren hacer. Pero en aras...
Bien, y la oposición lamentó que el gobierno no tuviera el gesto de informar las condiciones de la negociación antes de firmar el acuerdo con UPM. En el Partido Nacional están estudiando si existe un marco jurídico que ampare al gobierno a firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar información al sistema político en torno a las negociaciones que lleva a cabo con privados en relación a posibles inversiones en el país. El senador Álvaro Delgado dijo a Rompecabezas que no está en contra de la inversión, pero reclamó que la opinión pública esté informada. Solicitó que el presidente tenga la misma actitud que tuvo con el tema hidrocarburos, en el que convocó a todos los partidos políticos.
Yo creo que el gobierno, que ahora acordamos ayer que el 24 aparentemente vendría el director de OPP y los ministros a la Comisión de Industria del Senado, informa, obviamente, después el anuncio del presidente, esto sería después que se firme, evitó dar ese gesto, yo creo que en forma equivocada, lo digo con mucha, mucha humildad, en forma equivocada, y después termina siendo una obligación, venir a informar después que se firman es una obligación al Parlamento, pero le ofrecimos todas las garantías, en un proceso del cual no estamos en contra, queremos tener información y garantías. No estamos en contra, incluso le ofrecimos la posibilidad de reuniones sin versión taquigráfica, porque hay cláusulas de confidencialidad, todos respetamos y que parece que hay que ser responsables en este tema, pero necesitamos tener información, obviamente, el país necesita tener información, la zona necesita tener información, me parece que los partidos políticos deberían tener información y transformar esto de una política estable.
Bien, cambiamos de tema porque la vicepresidente Lucía Topolansky reafirmó su decisión de habilitar el pago al ex vicepresidente Raúl Sendic y retó trascendencia las expresiones del presidente Tabaré Vázquez, que de alguna forma cuestionó el beneficio. En entrevista con Radio Sarandí, Vázquez acordó con el senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó el hecho de que cualquier trabajador solo tiene derecho a un subsidio de 6 meses y los políticos a 1 año.
Cuando uno se mete en política, sabe lo que se mete. No lo obligan, ¿verdad? Y usted sabe que a mí me eligieron por 5 años, y cuando yo sabía antes de llegar a la primera o a la segunda presidencia o en la intendencia, que a los 5 años se terminaba. ¿Y a quién voy a reclamarle? ¿Por qué? Si yo lo acepté libremente. Bueno, en todo caso, que se contemple a los trabajadores en el sector político como se contempla a los trabajadores generales. Pero el subsidio existe. Y si otros legisladores que lo cobraron, también tiene derecho Sendic a cobrarlo. Esto no quiere decir que no crea y no vuelva a decir que hay que retomar el tema del subsidio y estudiarlo más en profundidad.
Topolansky defendió su decisión asegurando que basó su postura en informaciones jurídicas y dijo que actuó con lealtad y conversando con todos los partidos políticos. Con respecto a la postura de Vázquez, señaló que cada uno puede opinar y que los tres poderes son independientes.
Sí, acá se mete en un brete, Lucía Topolansky, una vez más, que es obvio que se iba a meter, y es obvio que esto no va a ser gratuito, porque el hecho de no definir o empezar a cuestionar si el vicepresidente de la República es o no es un legislador, insisto con esto que veníamos hablando hace unos días, hasta hace unas semanas esto no era una discusión, o sea, nadie decía que ponía en duda que el vicepresidente fuera un legislador. El vicepresidente siempre actuó como legislador, de hecho legisla desde el momento en que su voto vale. Si no valiera su voto, sería un administrador de... sería una especie de maestro de ceremonias. Si el vicepresidente es un maestro de ceremonias, bueno, pongamos un maestro de ceremonias, nos va a salir más barato. Pero, evidentemente, y el propio Tabaré Vázquez lo considera un legislador. Si lo considera un legislador el propio Tabaré Vázquez, tiene que atenerse al artículo 77, numeral 10 de la Constitución de la República, que dice que no puede cobrar hasta el 1 de marzo del 2020. Entonces, 1 de marzo no, creo que es como el 15 de febrero del 19, porque como es legislador y asumió como tal en el Senado el 15 de febrero del... ¿qué fue el? ¿Cuándo asumió Vázquez? ¿El 15?
En 2015.
En 2015, bueno, exactamente. Asumió el 15 de febrero, no asumió con el Poder Ejecutivo el 1 de marzo. Uh-huh. Asumió como vicepresidente. Bueno, esta discusión seguramente no será gratuita en el futuro. Tal es así que la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, dijo en Diamante FM que si la vicepresidenta, Lucía Topolansky, no se retracta de la decisión de darle el subsidio a Sendic, buscará apoyo para iniciarle a Topolansky un juicio político. La jefa comunal aseguró que lo que hizo Topolansky es un delito de abuso de funciones. Esto coincide con lo que manifestó en su momento Juan Fagundes, el abogado penalista, ya que está votando la renuncia y el subsidio en conjunto. Y hay otras consideraciones por las cuales se puede llegar a estimar, según quien lo plantee, que se trata de un eventual abuso de funciones.
Bien, cambiamos de tema. El exdirector de ANCAP en representación de la oposición, Carlos Cami, compareció ante el juzgado especializado del crimen organizado en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en ANCAP entre los años 2010 y 2015. El senador nacionalista declaró que no hubo una refinanciación de la deuda entre ANCAP y Petróleo de Venezuela, PDVSA, sino una cancelación de la misma. Afirmó que por la misma el ente se ahorró un 28% del total de la deuda de 800 millones de dólares, lo que no contrajo el entonces presidente Raúl Sendic, sino el directorio anterior, liderado por el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez. En esa línea remarcó que toda la estructura y el plan de acción que ANCAP adoptó fue diseñado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Cami remarcó que ANCAP no propuso a Exor, sino que formó parte de un fideicomiso que planteó PDVSA, y agregó que el acuerdo consistía en la cancelación anticipada de la deuda a través de un sistema de quitas sumamente beneficioso para el ente. Por otro lado, el nacionalista contestó que votó en forma favorable a la adjudicación de la agencia de publicidad La 10, basándose en los informes que recibió del directorio, en los que la recomendaban por ser el precio más bajo, porque reunía el mejor brief y contaba con el aval de la gerencia del servicio jurídico de ANCAP.
Y nos quedamos en el ente público porque la actual presidenta, Marta Jara, sostuvo en rueda de prensa que si bien mantiene la gerencia de Gas Allago, no recibe un sueldo por ese cargo. Creo que nadie estaba en discusión, esto no estaba en discusión. Exacto. El punto era que estaba en reserva el cargo o que había pedido una licencia sin goce de sueldo en una empresa que sabemos no va a prosperar, por lo menos no hay ningún indicio que diga que va a prosperar.
La discusión está en lo ético, ¿verdad? En lo ético del asunto.
Claro, no es que nadie dice que estuviera recibiendo un sueldo porque era clarísimo que no fuera así. Pero la jerarca dijo que no percibe 2 salarios, como señaló el diputado Pablo Abdala, sino que en este momento permanece en licencia sin goce de sueldo en Gas Allago y se dedica exclusivamente a las tareas en ANCAP por un sueldo menor. Escuchémosla.
Quiero aclarar primero el tema de la ilegalidad, ¿sí? Esa palabra es muy fuerte. Nosotros tenemos dos informes jurídicos, uno de la propia ANCAP y otro dentro de Gasallago, por parte del estudio que lo asesora, Posadas y Vecinos. Por lo tanto, tengo absoluta tranquilidad de que no existe ninguna ilegalidad. Por otro lado, se habla de un tema ético y acá queda clarísimo que yo no cobro dos sueldos, ¿sí? A mí me ofrecieron, siendo técnica de Gasallago, en función de mis capacidades técnicas, ocupar la presidencia de ANCAP. En ese momento yo solicité licencia sin goce de sueldo, ¿sí? Asumí un cargo de mayor responsabilidad por menos remuneración. No tiene ningún costo adicional para el Estado. Pero digo, el debate es qué perfiles queremos. Yo no vivo de la política, vivo de mi profesión, siempre lo he hecho, ¿sí? Y bueno, cuando hubo directores políticos, me parece que el foco de la administración era otro.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, por segunda vez.
O sea, no, me quedé pensando con lo que decía Jara, ¿no? Sí. Digo que si bien Jara no entró allí por su carácter político, la presidencia del ente público es de es corte político, y que lo siento, pero la ética sí está en cuestión por mantener el puesto de una empresa que depende de ANCAP, además. O sea, ella es jefa de sí misma en este momento, uh-huh. de sí misma en licencia. Es como una cosa muy rara. Yo no digo que sea una cuestión que esté reñida con la ética, pero que por lo menos es cuestionable desde el punto de vista ético, sin duda.
Sin duda. Bueno, cambiamos de tema porque por segunda vez en dos meses, el Ministerio de Defensa impidió este jueves que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas concurrieran al Parlamento para dar su visión sobre el proyecto de reforma del sistema de pensiones militares. La ausencia se debió a una decisión personal de este ministro, como dejó en claro el titular de la cartera, Jorge Menéndez, a la salida de la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social del Senado, donde todos estaban convocados. El jerarca dijo que no es para esconder a los comandantes o que no tengamos confianza en ellos, pero este es un tema eminentemente político, afirmó en relación a la iniciativa que pretende modificar la caja militar. Los senadores de la oposición no quedaron conformes con las explicaciones del ministro sobre la reforma. El senador nacionalista Javier García dijo a Radio Monte Carlo que el gobierno afronta la reforma de la caja militar con perjuicios ideológicos y que negar una opinión técnica no es buena cosa.
Una reforma que va en la misma línea que tiene el Frente Amplio con respecto a las Fuerzas Armadas, que ha sido de un progresivo desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Hay un propio documento del Frente Amplio que se conoció antes de ayer, que habla de la necesidad de hacer una rebaja sustancial de las Fuerzas Armadas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el mismo gobierno del Frente Amplio, que cada día o cada año le pide más cosas al ejército, etcétera, sí, desastres naturales, inundaciones, incendios, cuidar las cárceles, levantar la basura, todas las tareas que le pide habitualmente y cada vez más a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado las achica y las va desmantelando progresivamente, ¿no? Los militares no pueden tener división política. Sí pueden, desde su condición profesional, dar una opinión técnica de cómo su vida profesional. Y eso es un elemento muy importante, ahora obvio. No es lo que quiere el gobierno, que no quiere sacar rápidamente.
Bien, vamos con algunas informaciones de la economía. Según la CEPAL, Uruguay crecerá 3% este año y 3.2% en 2018. Ayer se conocían datos del Fondo Monetario que hablaba de 3.5, pero de todas maneras son buenos números para el país. Los países de América Latina y el Caribe crecerán este año un 1.2% en promedio, mientras que para 2018 experimentarán un repunte de la actividad económica que llegará al 2.2%, la tasa más alta desde 2013, según anunció la CEPAL. El organismo presentó revisión de proyecciones de crecimiento económico para la región y las tasas promedio, como les decíamos, son 1.2 y 2.2 para 2017 y 2018.
Mientras tanto, tras haber alcanzado el martes pasado un valor máximo en 14 meses, ayer el dólar lo superó y registró el mayor precio desde el 4 de agosto de 2016, instancia en la cual se negoció en 29.425. Como consecuencia, acumula un aumento de 1.48% en lo que va de octubre y de 0.42 en lo que va del año.
El cobro de tributos que hace la Dirección General Impositiva volvió a aumentar en septiembre. Se trata de una tendencia sostenida más por los gravámenes a las rentas que al consumo, como venimos diciendo desde hace tiempo, y una tendencia que lleva ya varios meses. La suba bruta del mes pasado fue de 5,2%. Y descontada la inflación de precios y al comparar con un año atrás según cifras oficiales. Si se dejan de lado los impuestos reintegrados, el aumento de la recaudación neta fue de 3%, lo cual no es para nada desdeñable porque es de un mes al otro además.
Exacto. Bien, por otro lado, 9 meses en lo que va del año, la comercialización de vehículos nuevos aumentó un 25,6% respecto al mismo periodo de 2016 y totaliza 40.279 unidades. En automóviles de pasajeros y utilitarios, las ventas crecieron 20,8% en septiembre frente al mismo mes del año pasado y totalizaron 4.412 unidades. Por su parte, en camiones nuevos, las ventas incrementaron 61,5% en septiembre respecto a igual mes de 2016, pero con un número bajo en unidades, que fueron 168.
Bien, y este no es un número, estos no son números económicos, pero son de por demás interesantes. La celebración de los matrimonios se redujo un 57% entre 1985 y 2015. Pasó de 22.276 casamientos a 9.501. La tasa de divorcios se duplicó en el mismo periodo, en 1985 era de 18,5% y en 2015 39,2%. Un estudio del sociólogo Gustavo Leal concluye que en el país hubo una revolución oculta que cambió el modelo de familia tradicional en las últimas décadas. Para mí fue un poquito más explícito que oculto, pero bueno. El análisis revela que también se redujo drásticamente la duración de los matrimonios. En la década de 1950, el promedio era de 35 años, eso sí que era un hasta la muerte nos separe. Ahora es hasta que nos separe la vida, básicamente. Hasta que la vida nos separe, esa podría ser una buena cosa, ¿no?
Pero más lindo también.
¿Lo de la muerte?
No, lo de la vida.
Ah, claro, hasta que la vida nos separe. Sí, ¿qué te separó? Nada, a mí me gusta, yo soy hincha de Peñarol y ya de Nacional, nos peleamos, ya está. El análisis, bueno, revela que también se redujo, entonces les decíamos, la tasa de matrimonios, perdón, en la duración de los matrimonios, 35 años, era al año 50, y en los años 90, 8 años. No sé cuánto durarán ahora. Los datos ya daban cuenta de una tendencia, 8 de cada 10 parejas menores de 29 años vivía en concubinato, eso era en los años 90. Veremos qué es lo que ha pasado también ahora, ¿no? Pero seguramente eso debe haberse agudizado.
Rompecabezas. Compacto informativo.